Si quieres, como vamos, la idea era hacer preguntas para repasar todo el tema. Yo tenía algunas preparadas, las que puse por cuestión de que tocaban todas las partes y las preguntas principales, porque hay algunas preguntas que se repiten más que otras, entonces vamos a centrar un poco. Pero si tú tienes algunas, podemos hablar directamente de esas, y lo mismo Bea.
Sí, mira, yo tengo unas que yo he hecho las preguntas que venían en el libro, que son 25, las primeras 25
Sí.
que pusiste tú aquí. Y hay unas algunas que luego mirando la solución las he hecho mal, que tenía la duda, por
A ver,
ejemplo,
dime cuál.
las 7, por ejemplo.
Dice.
El objetivo del método experimental es comprobar los efectos de la variable que da opciones. Yo había puesto dependiente, independiente, depende la variable dependiente sobre la variable independiente. Y la respuesta me dice que no.
Eso es una cuestión de nombres, pero atienda el nombre. Cuando yo hago un experimento, tengo una hipótesis de que algo es causa de algo, efecto. Lo que depende de la causa, lo que depende de lo que pase, es el efecto. La variable dependiente es el efecto. Depende de lo que pase, pues, se tendrá un valor u otro. Es decir, por ejemplo, si la variable independiente es un medicamento, una medicina, el efecto es que te cura o no te cura. Entonces, en un experimento, la variable que es causa de algo es la independiente. Y la que es efecto de algo es la dependiente. Depende,
Vale,
depende de la.
sería lo contrario que he puesto yo.
Claro, para que te acuerdes siempre, depende de la otra.
Ya.
¿Hay alguna respuesta que diga eso?
No,
Pues
pero
ninguna,
puedes
de
fijarte
las
en una de
anteriores.
las anteriores.
Pero lo que dice arriba, ¿qué es? En un experimento te dice. ¿Qué dice? Es que no te he oído bien. En un
Sí,
experimento.
el objetivo del método experimental
Sí.
es comprobar los efectos de la variable punto
Independiente sobre la
sensible
dependiente. Si
independiente sobre la
no
variable
está esa
dependiente.
respuesta, es ninguna de las anteriores.
Vale.
Porque la palabra clave, a lo mejor lo de independiente te puede resultar un poco confuso, pero de dependiente no. La dependiente es el efecto de la cola. Entonces, siempre. Y, a ver.
Depende de la dependiente depende de la anterior.
Exactamente. Y ahí está. Está. Ah, que no sé qué número me has dicho.
Era el número 7.
Así, aquí está. Vale, a ver si la puedo copiar y pegar allá o no, porque estas cosas así las iremos repasando. La 7. Copiar. Y aquí vamos a hacer un experimento. A ver si funciona esto, porque yo. Esto. Aquí. Pegar. No, pero esto no va a funcionar muy bien mirando le pone. Ahora lo puedo mover. Ay, señor, espera. Voy a intentar hacer algo así, venga. Ahí. Texto. ¿Dónde? Aquí. Le vamos a hacer un poco más grande, si no, no se ve. Y pegar. Ok, primera pregunta. Ya está. Una más. ¿Tienes alguna más por ahí?
Sí. Lo que da carácter científico a la psicología es, lo había puesto, la hipótesis.
Vale, ¿ese qué número es?
La 10, la 14.
Al 12, ¿no? Por copiar letra. Mira, cuando hablamos de que la ciencia en qué consiste, lo primero que os puse en la primera diapositiva, la más gorda, o sea, lo principal, lo más gordo, aparte de todos los métodos y toda la parafernalia que hay que respetar, había algo que era lo primero y principal. Y era, a ver si lo encuentro aquí. A ver si lo encuentro aquí. Un poco raro, pero. A ver si encuentro la 31. Ahí, por ahí andamos. Esto. Ciencia, pone. Método científico. Lo que le da la diferencia a una ciencia, a una ciencia, es esto de aquí arriba.
Método
¿Y qué
científico.
dicen las respuestas?
Esa no. La hipótesis, la razón o la síntesis creadora. Que la respuesta sería método científico.
O no, o síntesis creadora, porque la síntesis son las tres, pero date cuenta que...
La respuesta correcta sería,
sí.
Según la respuesta de aquí,
sí.
Ninguna de las anteriores.
Ninguna de las anteriores. Porque son todo partes, todo lo demás son partes del método. Pero lo global es el método. Entonces,
lo que tiene que hacer es el método científico.
Claro, para ser ciencia, ojo, lo importante es un método, no hay nada. Pero cada parte de ese método es lo que te nombran las respuestas. Entonces, la clave de esta pregunta es, ¿qué me está nombrando? Pues que hay que tener una hipótesis, hay que tener una teoría, hay que hacer una síntesis creadora, pero eso son partes, el todo es el método. O sea, ser ciencia simplemente consiste en seguir una serie de pasos en una comprobación, que es un método completo.
El primer paso sería la hipótesis, ¿no?
Segundo o tercero. Fíjate que lo primero que haces es observar la realidad. A partir de ahí te haces idea de cómo funciona eso. Luego ahí puedes tener un modelo, una teoría, una hipótesis, ya has dado dos o tres, o sea, observar la realidad, medir cosas y tal, y luego hacer una hipótesis, y luego comprobarla otra vez. Todo eso, punto. Ciencia.
Sí,
esa sale mucho de ese tipo, así que es importante tenerla. ¿Más?
¿De las que he hecho?
Bueno, entonces yo os voy
a
poner.
¿De las que no las he mirado?
Os voy a poner. Las que yo quería poner son las siguientes. Tengo aquí. La primera. ¿Ves que es la primera que he puesto yo? Precisamente es igual que la tuya, solo que aquí sí viene la respuesta correcta, no es ninguna de las anteriores.
¿La primera que habías puesto cuál era?
La número 5. No, es una propuesta para repasar, ¿eh? Lo voy a pegar aquí.
Sí, me voy a acabar de decir científica. Pues es que esta la tenía bien.
Claro, porque esa es la respuesta buena.
Claro.
Pero fíjate, dice el método por el que ha sido alcanzado, la B. Eso es lo más global, pero el método abarca todo lo demás, ¿vale? Entonces, todas las preguntas que nos vengan de este estilo, que van a venir unas cuantas, o de este tema, creo que son 10 preguntas el examen. Ahora no sé si son 10 o 20. No, son 10, creo. Vamos a ver un examen, espera. Ah, vale, no, sí, perdón, ya sé cuántas son, sí. Son 20, en el primer parcial son 10, y en el segundo 20.
En el primer, es decir, en el de febrero 10 y en el final 20.
Creo que era así. Y en las en realidad te ponen 25, pero solo tienes que responder a 20. A elegir las 5 que no te gusten, las dejas. Algo así. Pero bueno, independientemente, ya lo miraremos en su día, antes del examen miraremos la norma. El tipo de pregunta, de método... ¿En febrero? ¿Primera semana de febrero, por ahí?
Primera semana de febrero. Esto vendrá en la guía del estudiante.
Yo lo puse aquí, ¿eh? Mira, ya verás. Vamos a mirarlo. Creo que lo puse aquí. Sí, febrero. La semana de exámenes de febrero, la semana de exámenes de junio, que suele ser la primera semana de febrero. No sé si también hay otra posibilidad de hacerla en la otra semana, que es la... Hay dos semanas de exámenes en general, ¿no? Pero no es el curso de acceso, tiene las dos o solo una. O si no puedes en una, puedes ir en otra. Entonces, en febrero es voluntario. De estos temas que estamos viendo hasta ahora.
Sí,
sí, las pruebas te la quitas. Entonces, creo que en el segundo hay 25 preguntas, a elegir 20, y si tienes la primera parte, tienes un examen diferente, porque es parcial, solo de la segunda mitad. Si no lo has hecho, tienes un examen total, de todo el examen. Es decir, hay dos exámenes. Bien.
¿Y son en sábado?
No, hay... Podemos mirar las fechas, pero eso lo tienes. Mira, en Alacademos, tienes las fechas de exámenes. A ver si puedo entrar yo aquí. En Academos tienes. No, perdemos el tiempo, lo miramos igual. Porque si no hay que hacerlo. Todo esto hay que saberlo al final. Esta cosa es que a veces lo miras y no se te olvida, pero bueno, da igual. Porque lo he mirado 100 veces. Así.
No, digo, cuando lo mire, lo interesa.
Sí, no, tienes, te lo puedes bajar.
Sí, no.
Lo puedo bajar. A ver si estamos aquí. Cuando vas aquí.
Ah, ahí ya no vienen los mensajes, ¿eh?
No, no lo sé si vienen, pero.
No creo que.
Yo voy desde aquí, puedo ir al curso virtual, ¿ves?
Ah, bueno.
Mira, hay horarios enunciados de los exámenes.
Ah, vale, vale.
A ver si es verdad. Enunciados, tal. He de ir a la página, ¿ves? Me dice, va a la página oficial de la UNED. No, no me los da aquí. Me lleva a donde yo iba a ir. Que ir aquí, otra vez aquí.
Si no lo encuentro, la secretaría
de la UNED. Sí, claro. Pero es que.
¿Yo sé que en junio?
Es que no sé por qué acceso al campus otra vez. ¿Va a tener que poner las claves otra vez? No, no, no. Aquí, creo que viene en esta zona de por aquí los exámenes. Yo no los tengo porque no tengo exámenes. Mira, en algún lado, en directo A o aquí, te pone los exámenes cuándo son. Como yo no tengo exámenes, que soy docente, tengo otra información, pero está por aquí.
Ya.
Políticas, trabajos, pruebas presenciales. Información actualizada en la web de pruebas presenciales. Y calendarios de exámenes. ¿Cómo examinación de estos mayores de acceso del grado? Y ahora tenemos los exámenes. Contenido de la prueba, información, programas, exámenes, calificaciones. No sé dónde está. Convocatoria ordinaria. Porque luego te sale un. Lo tenéis ahí, ¿eh? Lo que pasa es que.
Sí, sí, ya lo miré.
Míralo, porque si no.
Y si no lo encuentro.
No, no, en la página de inicio, justo en, sí, en esta sí, que hemos dicho de la UNED al principio, en el campus.
En el campus.
Aquí, en algún lado ponen mis exámenes, por aquí.
Vale.
Horario de exámenes. Ah, aquí mira, pruebas presenciales.
Presenciales.
Ah, y calendario, estas cosas, por aquí lo tendréis. Ya, a mí me saldrá otra vez lo. Me llevará todo al genérico porque no tengo asignaturas, pero si no te descargas tus propios exámenes. Pues me llevará todo al genérico. Bueno, da igual. Lo dejamos aquí. Una es la 5, que era un tipo de pregunta de procedimiento científico. Siempre os van a hacer alguna de esas porque es de las más importantes y más general. Es una definición. Hay algunas preguntas que son menos importantes, pero esas bastante. Luego aquí sale otra al azar. Aquí en la pantalla. Sí, pero esa es al azar. Esa salió porque ha querido. Pero si quieres la miramos. Habla de otra cosa. Habla de la correlación. Correlación es relación entre dos variables. Que, por ejemplo, tú ves que siempre que una sube, la otra también. Siempre que una baja, la otra también. Por ejemplo, las horas de estudio y las notas. A más horas, más mejores notas. Tú puedes pensar que una es causa de la otra, pero de momento no lo sabes. Hasta que no hagas un experimento no lo sabes. Tienes una correlación. Entonces la pregunta te dice, si la correlación entre dos variables es máxima, ¿qué supone? ¿Qué significa? Y la primera que te dice, ¿hay relación causal entre ambas? Puede ser verdad, pero no necesariamente. A lo mejor hay una tercera variable que hace que las dos vayan juntas. Por ejemplo, vivir en grandes ciudades, a más grande la ciudad, más cerveza se consume. Entonces, claro, o en Madrid, no sé, en Madrid es donde más casos de depresión hay. Y en Madrid es donde más cerveza se consume. Están correlacionadas las variables. A más cerveza, más depresión. Sin embargo, hay una tercera variable que es el tamaño de la ciudad. Ahí hay más de todo, por lo tanto. Hay una tercera. No tiene por qué haber una relación causal entre ellas. Ni tampoco nos dice que ambas sean causa, tampoco nos dice que ambas sean efecto. Lo único que sabemos es que algo las hace variar juntas. Entonces siempre esta es ninguna de las anteriores igual.
Yo solo lo busqué también. Pero porque tenía. No había hecho más que mirarlo.
Pero acuérdate que siempre que la relación es solo relación. Entonces la siguiente que os proponía es esta, la de 5.
La respuesta a esta no sé bien cuál tendría una respuesta correcta.
Indica que las variables están relacionadas, punto.
Sin más.
Sin saber cómo. Si entre ellas porque una es causa, otra es efecto, o porque hay otra tercera variable que las mueve a las dos en el mismo sentido, hay una relación, pero no sabemos cuál. La siguiente. Ah, y además nos suelen preguntar, que no sé si la puse, el coeficiente de correlación, eso no sé si sale en el tema o no, pero sale en otro tema por ahí. En el siguiente sale. Sí, el coeficiente, que es un numerito. Bueno, pues ese número nos indica el grado de relación entre dos variables. Y siempre va entre menos 1 y más 1. Si se acerca a 0, si se acerca a 0, quiere decir que no hay relación entre las variables. Si se acerca a más 1, quiere decir que cuando una sube, la otra también. Y si se acerca a menos 1, quiere decir que cuando una sube, la otra baja. Por ejemplo, a más ejercicio hago, menos me duele la cabeza. Están relacionadas, pero inversamente. Entonces la correlación saldría menos 1. A más alto tiene uno el valor, la otra más bajo. Pero hay relación igual. Solo no hay relación cuando estamos en 0. O cerca de 0. Mira, la décima, que es otra de las que os recomiendo para decidir, para afianzar bien lo que es el procedimiento científico. La psicología científica necesita contrastar sus proposiciones o propuestas o palabra que tú quieras poner con los hechos.
Cierto.
Esto es fácil, pero cuidado con estas cosas que dicen, no, la racional, no sé qué, no, es cierto. Siempre. Es una de las partes que es necesaria. Y luego la que nos ha salido por sorteo, a ver si la puedo copiar.
No las miré, pero las bajé.
Bueno, esto es un poco de conteo que es, y ahí debería aparecer también.
Esto lo hemos dado en este tema, la 206.
Lo que hemos dado, a ver, cuando hablamos de paradigma son, es una palabra global que significa el acercamiento metodológico en general. Mira, aquí más o menos os lo puse yo. Cuando tenemos que comprobar al final, ¿cómo lo podemos hacer? Experimentos, correlaciones y luego lo de observación, que también al final es, este no sale, pero sería esto. Entonces, olvida, esa pregunta no es de las importantes, pero experimental o correlacional.
Sería esa, ¿no?
Claro. Tenemos que tirar siempre a... Bueno, es un tipo de pregunta que ya digo que no es principal, pero que si sale dices, no me acuerdo, deja de estar. Pero no des cuenta, si puedes hacer un poco de sorteo. La siguiente que os recomiendo, que es cambiamos de tema, porque son todas estas que he puesto aquí, La 50. Pues si no, en orden. No sé si pilla... Bueno, puede seguir en orden, ¿vale? Así no te dan tabo de orden. La 7 que ya la hemos hecho, que me has dicho tú.
Sí.
La 13. Vamos con la 13.
La 13.
La 13 dice, mira, esta es complementaria de la que te has dicho antes. La variable que manipula el experimentador es la... Yo recomiendo, sí, os recomiendo que hagáis una composición con un ejemplo. Y el ejemplo más fácil de acordarnos, a cualquier psicología sirve, pero muy fácil una medicina. Una medicina es causa de algo. O si quieres lo contrario, una bacteria, un virus que causa una enfermedad. ¿Quién es la causa? ¿Quién es el efecto? Si yo hago un experimento para ver si una medicina es efectiva o no, ¿cuál es la variable que yo manipulo? ¿A quién le doy un poco más, un poco menos y a ver qué pasa? La medicina, la independiente. Y la dependiente es la que sufre los efectos de la manipulación. Y yo espero que me diga si la otra la gobierna o no. ¿De acuerdo? Entonces la 13, que ya no las copio ni las pongo porque las tenéis, y si no me pierdo aquí dando vueltas. La variable que manipula el experimentador es la independiente. Y por oposición, por regla de 3, la variable que sufre los efectos de la independiente es la dependiente. En un experimento.
¿De la dependiente cuál sería el objeto, la persona en este caso?
Si se cura o no. A ver, si yo digo que la variable medicina tal cura, pongamos, la depresión, la variable pendiente es la depresión, si se cura o no. Si digo que un método de enseñanza aumenta la memoria, la variable dependiente es la memoria o la capacidad de memoria, por decirlo de una forma operativa, ¿eh? Venga, la siguiente es la 18, que dice, bueno, la 209 que ha salido ahí, muy larga, vamos a dejarla esta. No, si tenéis dudas de cualquier pregunta, decidla, ¿eh? Porque a veces dices, oh, pues a mí me suena, pero no entiendo esta respuesta. Esa es la que habría que aclarar. Ahora, si no te suena de nada, pues no te suena de nada, hay que mirarlo otra vez, pero si te suena y, no, y la respuesta no te cuadra, esas son las importantes. Sí. Dice, el conocimiento de psicología científica es equivalente al, vale, lo mismo que, y esto ya nos lo decían al principio, que, cuidado, es filosofía. No, porque acordaos que la filosofía no hace experimentos, la filosofía habla de cosas que no se pueden experimentar. Por ejemplo, sentido de la vida, o qué somos, o de qué estamos hechos, o para qué estamos. Son preguntas que siempre se ha hecho la humanidad, pero nunca han, no resisten un acercamiento metodológico. No hay ningún experimento que pueda entrar ahí, ¿no? Y lo mismo que la religión, o las culturas, o las creencias de cada cual, son sistemas de creencias. Son sistemas de creencias que no tienen un correlato. No se pueden experimentar, no podemos entrar. Si pudiéramos, entraríamos, ¿eh? Porque la ciencia es curiosa. Luego, el no sistemático, quiere decir, lo que se hace por azar, pues no, siempre decíamos que el método es sistemático, tenemos que a la fuerza. El saber popular, claro, hay contenidos o hay saberes psicológicos que son muy simples, o parecen muy simples, porque ya lo sabía yo eso. Por supuesto, pero tú no lo habías comprobado. La psicología lo ha comprobado, ¿no? Y a veces el saber popular está al revés. No tiene nada que ver con la relación. No hay ninguna buena, ¿eh? A 18 ninguna anteriores, dejamos ahí. La de abajo, que también la podemos hacer ya que está. El método de observación. Pero dice que es uno de las observaciones. ¿Os acordáis que nos decía observar?
La de abajo, dices, la 104.
Observar significa, o se hace para, o bien ver los datos al principio, comprobarlos al final, y había varios tipos en función de dónde miremos, del tiempo que estemos mirando, de si nos fijamos en algo concreto o no. Claro, la que no tiene, ya lo diré, intención, porque sale porque es ocasional, es fácil. Bien, la 20, lo pongo yo ahora. Esto de concomitante es una palabra, pero simplemente varían de forma concomitante, si entendéis la palabra, es que van juntas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
Son palabras que no utilizamos habitualmente, vamos.
Claro, concomitante, pero esa suena bien, esa suena que es junta, ¿no? Por lo tanto,
correlación,
¿de acuerdo? La 21. Es la misma que antes, ¿vale? Es la misma que antes, que no sé si la he puesto ya antes o...
Sí, la de las variables que sería
animal. Exacto. 24. La puedo formular de mil maneras, pero es la misma. 24. Un solo individuo. Registro de la conducta de un solo individuo. Esto es una observación, ¿de acuerdo? Una observación que decíamos sistemática, mediante un registro, y esta vez pillamos a una persona. Había varias opciones en el tema. ¿Y si registra un grupo? ¿Y si registra una persona solo? ¿Y solo una vez? Si es solo una vez, toma única. Si es una sola persona, focalizada. Si es una, varias personas, de barrido. En el tiempo, o sea, eran cuatro conductos que había. Y aquí, como dice, un solo persona en un momento dado es focal. Pero bueno, definición, y a veces la misma palabra te lo dice, focal en uno, pues ya está. Luego aquí hay una abajo,
la
188, que por ya que nos ponemos, está bien que la hagamos. Ya la pongo yo, espera. 188 dice, el primer paso del método científico es, la primera fase del método científico es, copiar.
La primera fase del método científico
es, nos pone, formular hipótesis, observación, plantear un problema, o la NED de la NED de ninguna de las anteriores que.
Pero como soy de ponerse un pedagogo, podría hacer planteamiento de problemas.
Vale, pero fíjate que lo que hablamos al principio, mira, te voy a poner este. Aunque no lo encontraré. Aquí. Este es el método científico. Este es el método científico.
La observación.
Pero la observación primera, no la del final que compruebo, sino la que, esa que me permite ver que hay cosas que están variando juntas y puedo, a partir de esos datos, hago mis hipótesis o mis teorías. ¿Os dais cuenta? Lo primero que hace un científico es fijarse en las cosas. Es decir, anda, si esto, fíjate, curiosidad, no será por.
Y a partir de ahí planteas una hipótesis.
Sí, algo así. Fíjate que tú dices, el problema sería cómo mejoro esto, o qué está pasando aquí, cómo funciona esto, y formulas hipótesis o teorías que son respuestas al problema y luego lo compruebas. Y en ese orden. Entonces, si nos preguntan por el primero, es una especie de observación. Luego hacemos un proceso que llamamos inductivo, de lo que vemos a una teoría general que explique todo. O sea, tú ves ejemplos. Tú ves personas que hacen esto y les pasa esto. Veo este que hace esto y le pasa esto. Entonces tú sacas la teoría. A lo mejor haciendo esto pasa esto, tu teoría. Eso lo hacemos todo el tiempo. Y para el científico lo hace sistemáticamente. Tú, por ejemplo, un día se te estropea la lavadora, se te va la luz. Lo primero que haces es decir, ¡ajá! Se ha ido la luz, algo ha pasado. Miras el automático, mira no sé qué, miras el enchufe. Claro, estás comprobando tus hipótesis, tus teorías de por qué ha sido y vas comprobando una y otra. Fíjate que es lo que has hecho en todo un momento. Falta luz, algo ha pasado, voy a comprobar. Es lo mismo, paso a paso. Vale, pues el primero se le observa.
La observación.
Siguiente pregunta. ¿Cuál era la 24? La siguiente sería la 26.
Tiene que ser racional.
Sí, pero no solo racional. Entonces aquí habría que ver si con eso bastaría. Fíjate que racional se refiere al pensamiento, a lo que es la filosofía. La filosofía es perfectamente racional, porque la religión es una cuestión de fe, pues la filosofía es de argumentos. Yo te digo, oye, para mí el mundo es una ilusión. Entonces, no, para mí el mundo es sólido y permanece. Y discutimos. Eso es muy racional. Aunque no tengamos pruebas empíricas. La ciencia son las dos cosas. Lo racional y lo empírico. Si no, no. Entonces, pues entender tiene que ser. Vale. Ahí no hay ninguna buena.
Ninguna de las empíricas.
Claro. Ni es solo empírica, ni es solo racional. ¿Vale?
Sí.
Luego el de abajo. El de abajo. Yo creo que la de abajo es fácil, aunque tenga palabrejas, pero también.
¿El experimento 47?
La 192. Pero que está ahí escrita, no es falta que la busques. En un método hipotético deductivo, la contrastación consiste en someter a prueba aquí es un matiz que nos mete. Nos mete un matiz. Mira, vamos al centro.
Los resultados experimentales.
Es que esos son lo que nos vamos a obtener en la contrastación. En la contrastación vamos a hacer un experimento. Entonces, eso es lo que vamos a obtener. Aquí dice, ¿qué es lo que estamos probando en un experimento? Entonces, tiene que ser la B o la C, o ninguna. La B o la C dice, casos particulares deducidos de la hipótesis o la hipótesis misma. Bueno, aquí es un pequeño matiz, pero es importante. Si yo te digo, una hipótesis al estilo de la psicología es la memoria a corto plazo dura 10 segundos. Esa es la hipótesis. Yo hago un experimento con 100 personas y les pongo una prueba de memoria a corto plazo. ¿Qué estoy comprobando? Con ese experimento, con esa contrastación.
Estás comprobando si es cierto que la memoria tiene esa medida.
¿Pero cuál de las dos? ¿Casos particulares deducidos de la hipótesis o la hipótesis misma?
La hipótesis.
La hipótesis misma dice que la memoria a corto plazo dura 10 segundos. Yo te estoy comprobando a 100 personas. No toda la humanidad. Ahí está. A 100 personas. En un experimento nunca puedes estar seguro de que la verdad es absoluta. Porque no hay nunca esa seguridad. Entonces yo lo que hago en el experimento es otra vez una especie de proceso que decíamos que era una inferencia también. Unas pocas personas me dan pruebas de que esa hipótesis puede ser buena. Puede ser buena, más o menos buena, pero nunca son verdades absolutas. O sea, ese matiz...
Sería la verdad.
Claro. El matiz aquí es que cuidado, que no sacamos verdades en ciencia. Sacamos probabilidades. Bueno, y la siguiente, esta salió por casualidad, así que la 29. Sí. ¿Qué dice?
Las medidas de conducta que se sustentan en la observación sistemática suelen ser señalar la falsa.
Estas palabras las vimos en un momento dado. Dice, yo cuando las medidas dice, hay que leerlas, bueno, esto os digo cosas sueltas, pero a lo mejor las tenía que decir al principio. Siempre hay que leer las preguntas varias veces. No varias veces para memorizarlas, sino entenderlas bien. Cada palabra tiene un significado muy preciso y a veces cambia completamente. Entonces aquí, por esto lo digo en esta, a ver, la voy a copiar. ¿Las medidas de qué? De conducta. Conducta es lo que la gente hace. Las medidas de lo que la gente hace, es decir, cuántas veces bebe, cuánto tiempo está bebiendo, cuántas veces juega, cuánto tiempo está bebiendo, cuánto bebe, con qué entusiasmo juega. Es decir, medidas de la conducta, sea la que sea, sean de tiempo. ¿Cuáles suelen ser? ¿Os acordáis que
la frecuencia,
cuántas veces, cuántas veces por minuto, cuánto tiempo está en ello, la intensidad, con cuánta fuerza lo hace?
O sea, la frase sería especificidad.
La medida que no es una medida. Las que vimos son latencia, frecuencia, duración e intensidad. Y falta la latencia de las que vimos. ¿Qué es la latencia? El tiempo que tarda en responder. Si yo te hago una señal,
el tiempo
de reacción. Si es muy rápido, quiere decir que la señal es muy efectiva. Si es más lento, quiere decir que es menos efectiva. La frecuencia, el número de veces por unidad de tiempo. 6 veces por minuto. La duración, cuánto tiempo estás haciendo algo. Y la intensidad, la fuerza con lo que lo haces. Las ganas. Vale, pues esas. Bien, la siguiente. De la 29 pasaría a la 30, mira. Bueno, esta sale por ahí.
Esta sale por el libro.
Esta sale por el libro. Y eso, que es una parte del tema que yo he obviado mucho, porque entiendo que no aporta mucho y nos complica la vida. Pero si estudiáis, queréis controlar todo. Cuando veáis al principio te dice, la ciencia no siempre ha pensado igual. O sea, no siempre hemos pensado que esto ha de ser así y así y así. Incluso hay científicos, al principio del tema empieza con cosas de estas. Dice, Hay científicos. Sí, el 4. Hay científicos o filósofos de la ciencia que dicen que la realidad en realidad no la podemos estudiar nunca. ¿Por qué? Porque a nosotros la realidad nos llega por los sentidos. No sabemos lo que es, en realidad lo que es no lo sabremos nunca. Por ejemplo, nosotros el aire o las ondas electromagnéticas que alimentan el teléfono no las vemos ni las detectamos. Pero están ahí, si no el teléfono no funcionaría. Quiere decir que la realidad, aunque hay cosas que podemos detectar con el teléfono, hay otras que ni siquiera podemos detectar nunca. Entonces dice, el conocimiento científico siempre es una relación. Hay una especie de filosofía de lo que se puede y no se puede aprender. Y ahí, al principio lo discute un poco. Yo no me he metido porque son términos filosóficos que no tienen mucha importancia, excepto eso, entender que optamos por creer que la realidad se puede estudiar en la ciencia. Pues Kuhn dice, y a pesar de que los científicos están de acuerdo en que se puede estudiar la realidad, las modas van cambiando. Yo le hice un estudio de las modas en física, en química, en otras ciencias, y veía que en un momento dado se publicaban muchos trabajos sobre un tema, luego a otro. ¿Por qué ahora uno y otro? Pues dice que era un contagio social, era una especie de moda de científicos que se llamó paradigmas, grandes tendencias con el tiempo. Es el Kuhn. Pero bueno, es acordarse de él.
Sí, pero me sonaba que
tenía. Sí, y el problema con esta pregunta es que si solo has estudiado el tema 4, pues sí te acordarás, porque puede ser el único que sale. Pero estos otros salen en los temas siguientes. Bueno. Este sale en el humanismo, otro sale en el conductismo y uno sale en el psicoanálisis. Luego te acordarás de los 4 y no sabrás cuál era. Entonces, por eso.
¿Pero
suelen
poner estas preguntas
en vosotros? No, alguna vez. En estas de repaso están muchas, pero podéis ver exámenes reales y veréis que muy pocas. Aparte, ¿qué es eso? Que te puedes acordar y puedes aceptar, porque no pasa nada. No, por errar no te quita. 34. ¿Una correlación negativa qué indica?
La B. Conforme a una variable
aún. Exactamente. Exactamente. Es lo que hemos hablado antes. El concepto de correlación nos queda ya más o menos definido. Así pues, bueno, la otra que salió abajo, que también tiene que ver, que es la misma de antes. Ya salió no sé cuántas veces, tiene que estar repetida. La siguiente, 36.
El control de las variables no experimentales.
Sí.
Experimental o grupo control.
Sí. Mira, lo que ocurre es que, a ver, con un experimento decíamos que hay muchas cosas que no vamos a tener. Con un experimento con personas, cuidado. En psicología, todos con personas. ¿Qué decíamos? Claro. Un grupo de personas se puede parecer a otro o no. En general, si son... Tú comparas dos personas, siempre hay diferencias. Pero a más grande es el grupo. En promedio, todo se iguala, ¿no? En promedio. Nos consideramos los grupos equivalentes. Como no podemos, en un experimento hacemos dos grupos de personas, no podemos hacerlos exactamente iguales. Tenemos que tener hermanos gemelos de cada persona. ¿Qué hacemos? Pues para que sean iguales, o sea, para controlar que no haya otras variables influyendo ahí que no son las que yo quiero.
Un grupo equiparado.
Claro, equiparado no se llama. El grupo que yo uso en un experimento, a uno le doy la medicina, para compararlo con otro que no le doy la medicina. A ese otro grupo le llamamos grupo de control. Porque vamos a comparar. Es un nombre que le hemos puesto. El grupo experimental recibe la variable independiente. El grupo control recibe todo igual, excepto la variable independiente. Se llama grupo control. Es una cuestión de nominación, pero hay que saberla, porque es muy habitual. Grupo control. Y luego la que salió abajo... ¿Cómo se llaman las variables que adoptan diferentes valores en función del criterio del investigador? En función del criterio del investigador, es decir, que el investigador pone los valores que quiere.
Pues la C, criterio. No.
Ahí te has dejado llevar por la trampa de la pregunta.
Sí.
Aquí hay dos variables, independientes y dependientes. ¿Cuál manipula el experimento? Es la misma pregunta que antes.
Sí, el experimentador manipula el independiente.
Pues esa es la respuesta. Es la misma pregunta, ¿eh? Porque en función del criterio, claro, te ponen el criterio como para pillarte, pero date cuenta que es la misma pregunta. Y ahora nos quedamos en la 36-44. La 44.
Un coeficiente de población positivo, un momento,
la esta es la misma que en las anteriores y ya las
yo tenemos. Diría que es la A, ¿no? La A causa la B.
Mira, lee, primer consejo que he dicho y voy a repetir ahora. Lee atentamente qué dice ahí. No digas solo el final. Mira a ver de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando?
De la correlación que hay entre ellas.
Un coeficiente de correlación.
Coeficiente de correlación.
Sí, muy alto entre variable A y variable B. ¿Qué era la correlación? ¿Qué indicaba la correlación? Yo un consejo que os daría también es no leer la respuesta, solo la pregunta. Si lees solo la pregunta, dice un coeficiente de correlación positivo muy alto en la variable indica qué y tratar de responder sin ver la respuesta. Un coeficiente de correlación que he dicho que va de menos 1 a más 1, pasando por 0, 1 muy alto, 0,90 y tantas, cerca de 1. ¿Qué indica? La variable A y la variable B tienen una correlación de 0,90 y tantos, muy alta. ¿Qué indica eso? ¿Qué te estoy diciendo?
Es una variable positiva.
Correlación, esa palabra. ¿A quién nos recuerda? Correlación.
La relación que hay entre ellas.
Sí, es en efecto. Como beber cerveza, la cantidad de cerveza se vende en Madrid y la depresión que hay en Madrid. Son dos variables que están correlacionadas.
Sí.
¿Qué indica eso?
Que se acercan, que están.
Que varían de forma concomitante. Mira las respuestas ahora. Sí, sí, sí. No que son causa-efecto. Otra vez, es sí, la misma. Es la misma pregunta del coeficiente de correlación. Aquí no tenemos un experimento, no hemos llegado al experimento, solo tenemos una relación, tenemos un dato, ¿y qué está indicando?
O sea, por mí, sea positivo o sea negativo. Lo que
varían de forma.
Lo que indica es esto, que
bueno, en este lado pone positivo porque quiere decir concomitante que van juntas, cuando una sube y la otra baja. Pero también el negativo también es una correlación. Es decir, si una siempre que una sube y la otra baja, hay una relación también.
Sí, sí.
Vale. Esta era una pregunta, la misma que antes, de correlación, dicha de otra forma, pero hay que entenderla. Y la 45. Constructos hipotéticos. Aquí como estamos observando, fíjate lo que dice aquí. Está demasiado difícil, demasiado abstrusa. Yo lo que quería de esta pregunta, más que la respuesta en sí, era volver a la palabra esa de constructos hipotéticos. Cuando hablamos de la mayoría de las cosas de psicología, son cosas que no se pueden ver, que no se pueden comprobar que existen. Por ejemplo, la capacidad de la inteligencia. La memoria, el aprendizaje.
Son los
no lo, claro, no los podemos medir, no los podemos
sí.
ver directamente,
sí, sí,
nunca.
Sí, sí.
Son hipótesis. Entonces,
sí, sí, sí.
como son hipótesis y no los podemos ver, cinco. Lo que estamos haciendo es correlaciones habitualmente. Es decir, sí, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si yo te hago un test de memoria. Yo sé que las puntuaciones en un test de memoria varían con la memoria. En general, a mejor puntuación de un test, mejor memoria. No siempre. Gente que acierta por casualidad o tiene otras habilidades, pero en general hay una correlación. Entonces, nada, esa pregunta era para recordar lo de los constructos hipotéticos.
¿Qué es el método correlacional?
Sí, en este caso sí. 48. ¿Cuáles son habituales?
Pues ninguna de las anteriores, porque hay más, ¿no?
Hay más, pero no te preguntas si son todas. Te dices
vale. Las habituales, la A y la B.
La A y la B. Fíjate que la mejor respuesta es la C.
Sí.
¿Sí? Ese tipo de preguntas, que tampoco espero que haya muchas en este lado, pero hay que leerlas en ese sentido. Aquí te está diciendo que digas la mejor respuesta, la única buena.
Porque serían, todas serían la latencia, la frecuencia, lo que nos comentábamos antes, ¿no?
La duración, la intensidad, puede haber incluso más, pero en principio esas son las altas.
Sí.
48, 50. Y esto, otra vez, es repetir y repetir la de antes, pero dicha de otra forma. Lo que hace que un conocimiento sea catalogado como científico, y ya no miramos las respuestas, la respuesta que ponga métodos es la buena. Y ahora las miramos. La veracidad, no. La aplicación, no. El método. ¿De acuerdo? Y la siguiente que pone ahí al azar, dice, si A y B son variables que varían de modo concomitante, que habíamos hecho antes. Correlaciona.
Correlación.
¿De acuerdo? Vamos a la 53. En un experimento, el grupo control es igual al grupo experimental. En todo menos en la variable independiente. En todo menos en la variable dependiente. En todo, salvo en las variables extrañas. A ver. ¿En qué tienen que ser iguales? ¿En todo menos?
Menos en la variable dependiente, que serían los resultados, ¿no?
Pero yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy viendo los resultados aún. Eso los veré luego.
Entonces la independiente.
Claro, y a uno le doy la medicina, al otro no.
Al otro no, claro. Sí, sí.
O sea, los resultados pueden ser a mi favor o no. Yo espero que sean, pero no lo sé. Entonces yo de momento es seguro que en la variable independiente son diferentes, porque el grupo control se hace para eso, solo para eso.
Sí, sí.
Oye, abajo otra vez, el método. La de abajo, el carácter científico proviene del método. Y ya está, no hay más que hablar. Esa es fácil. 68. Para que un conocimiento sea considerado empíricamente científico. Empíricamente quiere decir en la práctica. Una palabra que empíricamente quiere decir comprobado en la práctica, comprobado con hechos, comprobado en la realidad, fuera de mi mente. Dice, para que un conocimiento sea prácticamente científico, empíricamente científico debe ser. No tiene por qué ser contra. Ojo con estas respuestas que pone no, ¿eh? Que a lo mejor les tiene que ser contrastado con la realidad. Cuidado, pone no. Cuidado con esos noes, ¿eh? Luego, B, racionalmente consistente. Pues tiene que ser racionalmente, pero no es el caso. O sea, lo que habla la pregunta es de... Y luego, explicar racionalmente. Pues todo lo que quieras, pero no es el caso. Para que sea empíricamente científico, tiene que ser contrastado con la realidad. Y como no hay ninguna, tendrá que ser la D. Bueno, y el método de la siguiente, que dice, el método que se usa en las ciencias empíricas es el hipotético-deductivo. Ese nombre no lo hemos sacado hasta ahora, pero ya que ha salido, lo pongo. Porque primero de la observación construimos una teoría, una hipótesis, hipotético, y luego deducimos las consecuencias, hacemos experimentos para comprobarlas. Como la subida y la bajada le llamamos hipotético-deductivo, ¿vale? Ese es el nombre habitual.
O sea, empírico es la realidad.
Empírico es comprobado en la realidad o con hechos, sí. Y la siguiente que tenemos aquí, según mi es la 86. Según mi... Bueno, esta ya la hemos hecho. Observación ocasional.
Bueno, 86.
Sí, hemos hecho una similar, ¿eh? La observación ocasional.
Suele ser casual en el programa de científico, la observación ocasional.
No, suele ser. Mira, aquí hay un pequeño matiz. ¿Suele ser casual o es siempre casual?
Es siempre casual.
No, eso habría que matizarlo.
Casual no, la C es causal, no casual.
Causal, claro, esa es falsa. Sí, ¿eh? Hay que leer, ¿cómo hay que leer, verdad?
Sí,
porque
sí,
causal no es lo mismo que casual. Hay un juego de palabras curioso. Bien, 86, por cuidado.
Sería la D, ¿no?
No, la ocasional.
¿Pero cuál es la?
La ocasional, la ocasional, ¿cómo era? Si me has respondido antes.
Casual.
Casual, claro.
¿Pero suele ser o siempre?
No, suele ser. Suele ser porque a veces yo también me doy la oportunidad de que ocurra algo, ¿sabes? Dice, voy a ver qué pasa aquí. Que también es ocasional, no está programada, pero no es tan casual. Pero suele serlo. Es la que suele venir sola. La 91, por acabar las que tenía en el menú.
Se observa un concepto hipotético.
Como cuando observamos un constructo hipotético que no se puede ver directamente, ¿cómo será la observación? Todas las que vienen ahí, hay una que es muy precisa, porque estoy viendo, por ejemplo, una cosa que no se puede ver, la inteligencia.
Pues entonces, sistemática, ¿no? Por ejemplo.
Será, salía en el texto. Si hay una observación directa, que veo las variables, y otra que es indirecta, cuando no las puedo ver. Los constructos hipotéticos, la observación es por narices, indirecta. Todo lo demás no tiene mucho sentido. Preparar sí que la vamos a preparar, todo lo que quieras. Aleatoria quiere decir al azar, por suerte, no la vamos a usar. Sistemática puede ser, pero no es el caso, porque no, lo que importa es que no es directa. Porque lo que hablamos todo el tiempo. 116. Dos más y nos lo dejamos ya. 16. La variable que manipula el experimentador se llama, y otra vez, independencia no lo digo, esta no, esta es demasiado fácil. La 116. La variable que manipula el experimentador se llama.
Que manipula el experimentador independiente.
Pues ya está. Y la última.
¿Alguna boca?
La 129, no, esa ya te la tiene afianzada. 129. Una observación que se da en situaciones naturales. ¿Cuál es?
Situaciones, la de campo.
Uh-huh. Y ya está, sí señor, la de campo. Venga, yo con esto, yo creo que el tema lo tenemos más que repasado. Hay un pequeño problema que os quiero...
A mí me queda estudiarme mucho.
Ah, sí.
Hay muchos conceptos que todavía no están.
No, que tenemos que darle vueltas. Y para eso están las dudas y para eso estamos aquí. Pero para eso yo os contesto una detrás de otra cuando queráis. Lo que quería decir es que estas preguntas las hemos contestado con cierta coherencia y facilidad porque las hemos hecho todas juntas del mismo tema. Luego, cuando nos vienen mezcladas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos de qué tema me están hablando. Eso lo iremos haciendo. Cuando veamos más temas, haremos preguntas. Yo diré, esta es del tema del método, ¿te acuerdas? Que es del método, ¡pam! Y ahí la centramos mejor. Entonces, ahora, cuando vais estudiando, vais haciendo exámenes, vais haciendo preguntas, es cuando surgen dudas y cuando yo os puedo ayudar más. ¿Vale? Vamos, yo el próximo día empezaré el siguiente tema, que son historias, los temas 5, 6 y 7 son más bien de aprender lo que pasó, que está, ahí no hay tanta lógica. Hay lógica porque el que inventó una teoría la inventó por algo. Pero vamos a ver la historia de la psicología, algunas tendencias que ha habido. Son más de memoria, sí, según gustos. Hay gente que le va a gustar más y gente menos, pero ¿por qué un señor dijo esto hay que estudiarlo así y no así? Y otro dijo lo contrario, ese tipo de discusiones. Pero es más de datos, de memorizar. ¿Vale? Entonces, luego ya distinguiremos unos de otros. El próximo día empieza el tema 5. Y todas las dudas que traigáis de los temas anteriores, sobre todo de este y del primero. Que del primero también tiene muchas preguntas para
ver. El próximo te veré.
Venga, pues por la internet, por lo sea. El jueves que viene.